Muy buenas noches, hermanos, que Dios les bendiga. La paz de nuestro Dios con cada uno de nosotros. Estamos contentos esta noche porque Dios nos habla de muchas maneras y nos hace entender a su pueblo sus propósitos, sus intenciones. Vamos a abrir la palabra del Señor al libro de Génesis, capítulo 3, versículo 22 al 24. Y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida, y coma, y viva para siempre. Lo sacó Jehová del huerto del Edén, para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre, y puso al oriente del huerto del Edén querubines, y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. La enseñanza de esta noche la he titulado Dios estableció la primera disciplina. Hay un término que quizás en esta iglesia o en otras iglesias se ha malinterpretado y se le ha tratado de dar una connotación quizás demasiado ruda, quizás demasiado severa. Y cuando hablamos de disciplina, como que hay una intención muy negativa, como que hay algo que no está claro en nuestras vidas. Dios puso al hombre en el huerto del Edén y le dio todo lo que el hombre necesitaba. Le dio un entorno, le dio un hogar, le dio los elementos necesarios para poder sobrevivir. Este hombre, en un momento dado, en su desobediencia, en esa rebeldía, causó un daño para él mismo, no para Dios. Dios había hecho el huerto del Edén, y ahí había todo lo necesario para vivir quizás por siempre. Era algo tan especial, algo completo para que el hombre subsistiera y fuera feliz en ese entorno. Dios se comunicaba, como leíamos en la carta de anoche, se comunicaba con Adán. Se había establecido una relación muy hermosa. Ahora, Dios toma de la tierra y hace una criatura. La pregunta es, ¿cómo Dios hace una criatura a su imagen y semejanza y luego la echa del huerto? Parece esto algo contradictorio, y ese es uno de los temas los cuales algunos materialistas y algunos incluso blasfemos le reprochan a Dios. ¿Cómo es que Dios hace al hombre para mandarlo al infierno? ¿Cómo es posible que Dios hace una criatura y luego como que la desecha y la tira a la basura? Yo quiero que entendamos, hermanos, que cuando Dios toma una decisión en la vida de Adán de sacarlo del huerto del Edén, no era ni siquiera un castigo, era precisamente una disciplina. Yo quiero que entendamos esta noche lo que realmente significa disciplina. A veces como que hay un efecto morboso en la palabra o en el término disciplina, y se cayó en disciplina. No, yo no diría cayó en disciplina, Dios lo tomó en cuenta para hacerlo un hombre y una mujer mejor. Eso creo que esa es la connotación, y eso es lo que me interesa, que nosotros logremos comprender cuál es la intención que va detrás de una disciplina. ¿Qué es lo que realmente se pretende con una disciplina? Cuando hablamos entonces de disciplina, estamos hablando de algo sublime, no es la idea malvada de hombres vengativos. Es que Dios no se estaba vengando de Adán. Dios amaba a Adán, y lo amaba con todo su corazón. Le dio todo lo necesario, lo formó de una manera tan maravillosa que le dio su imagen y semejanza. Entonces Dios no es que haya arremetido contra Adán y dijo, te largas de aquí porque me caes mal. No, no es esa la connotación de Dios. Y quiero que logremos entender esta noche lo que significa realmente ese término disciplina, espero que cada uno de nosotros tomemos en cuenta para nuestra vida secular, para nuestra vida dentro de la iglesia y para nuestro crecimiento espiritual. Y esto es importante. Entonces, la enseñanza de esta noche dice, Dios estableció, ¿qué dice? La primera disciplina. Viene el hombre y falla, desobedece a Dios, se sale de la normativa que no era un capricho de Dios, sino que la idea de Dios era que el hombre pudiera vivir feliz en el huerto del Edén. El hombre eligió precisamente aquel estado de desobediencia, estableció sus propias normas y leyes, y no es que Dios le haya dicho, te voy a castigar porque hiciste. No, el efecto de la desobediencia de Adán lo llevó a esas instancias, las cuales obligaron a Dios a tomar una decisión. Quiero que logremos comprender esto porque es fundamental. Entonces, la disciplina no es idea de los hombres. Esto es algo sublime. Es algo que viene de parte de Dios. Y es algo que cuando llega a nuestra vida, en lugar de darnos cólera, enojo, debemos de sentir una felicidad profunda porque hay un Dios grande, maravilloso, que te está tomando en cuenta para que tú cambies de actitud. Para que logremos entender que hay necesidad de hacer cambios en nuestra vida. Acá quiero que miremos entonces qué es lo que sucede. Adán se equivoca, toma el mal camino y sucede de que se hizo y fue como quien dice sabio según él, pero en concupiscencia. Claro que Dios le iba a enseñar al hombre cómo iba a ser la reproducción humana. Claro que Dios le iba a mostrar al hombre y no le hizo genitales masculinos y femeninos. ¿Cómo es que Dios no le iba a explicar? Solo que no se lo iba a explicar en la forma morbosa. No se lo iba a explicar en la forma maligna. Iba a llegar en la sabiduría de Dios, el momento de Dios, para que el hombre pudiera entender cómo se iba a llevar a cabo la reproducción humana, cómo se iban a llevar a cabo todos aquellos eventos tan maravillosos que suceden en la reproducción humana. Si pudiéramos llegar a ese trasfondo de lo que significa la reproducción humana, de verdad que dan ganas de llorar. ¿Cómo es posible que dos células de un hombre y una mujer, como está establecido, se logren unir en una sola unidad perfecta y logren encajar de tal manera un óvulo y un espermatozoide y puedan crear lo que es una mórula y puedan formar lo que es una célula que lleve las dos herencias de padre y madre? ¿Cómo es posible que luego que fecundado el óvulo sea capaz de ser trasladado de las trompas de Falopio a la matriz, implantarse en aquel lugar, empezar a nutrirse en donde el nido está listo para que sea alimento para ese bebé? ¿Cómo es posible esa fecundación tan maravillosa en la cual hay un crecimiento desde aquel ser microscópico que salió precisamente de la unión de estos dos gametos? Qué importante es entonces entender que ese crecimiento que se está dando algo es algo maravilloso. Pero ¿qué hace el hombre? Lo pervierte. ¿Qué hizo Satanás? Ridiculiza todo aquello que es sublime. Porque la obra de Dios es sublime. El sexo mismo es sublime. Mientras no haya una mente perversa, mientras no haya una mente concupiscente, mientras el maligno no haya metido y contaminado con ideas negativas. Cuando hablamos entonces de esta pureza, lo que el hombre perdió fue la inocencia en el huerto del Edén. Perdió la pureza. Y el hombre fue contaminado a través de la concupiscencia. Entonces descubrió en aquella mujer no un objeto para reproducción ni un placer agradable, sino que como un objeto de placer. De allí en adelante los hombres han utilizado a la mujer como un objeto de placer. Oigan, ¿será eso de Dios? Definitivamente no, hermano. Esa no es la idea de Dios. La idea de Dios es que en amor, porque Dios bendijo aquel matrimonio que se dio en aquel momento, la idea de Dios era bendecirlos, que se reprodujeran
Y bueno, Dios tenía en sus planes, en el tiempo de Dios, todas las cosas, pero el hombre lo tomó del lado de la concupiscencia. Quiere decir entonces que este hombre, al haber transgredido la ley de Dios, automáticamente esa alma, ¿qué iba a suceder con esa alma? Iba a morir. Alma que pecare, ¿qué dice? Esa morirá. Quiere decir entonces que el hombre estaba sobreviviendo biológicamente, pero no estaba vivo espiritualmente. Se había desconectado de Dios. Pero oigan entonces, Dios viene y dice, este hombre se echó a perder. Ya no hay esperanza de poder restaurar esa mente. Ojo, jóvenes, cuando ustedes meten concupiscencia en su mente, y no solo jóvenes, adultos, cuando meten pornografía en su mente, cuando meten esa forma cambiada de lo virtual, lo maravilloso que es el sexo, y lo mete a una pornografía sucia, la mente queda contaminada. La mente de Adán quedó contaminada, y esa mente no iba a cambiar, porque ya estaba contaminado totalmente. Cuando vemos esto, Dios dice, este hombre se echó a perder. Todos los hombres de aquí en adelante van a ser concupiscentes, van a ser pecaminosos y van a ser almas muertas que deambulan por el mundo. Había un árbol, que es el árbol de vida, y el árbol de vida habla de la eternidad. Jesús mismo es el árbol de vida. Dios había establecido un árbol de vida que estaba precisamente en el huerto. Y veamos, esto es muy hermoso, porque estando ahí dentro del huerto, el hombre tenía la opción, siendo malo, ser eterno. Qué frustrante sería haber hecho un ser perfecto, con todas las características de perfección, y que de pronto se eternizara siendo perverso. ¿Me explico? Es como que quisiéramos eternos a los criminales, como quisiéramos eternos a los drogadictos, como quisiéramos eternos. Hay que hacer algo, dijo Dios. Pero no quiso destruir al hombre, no lo quiso destruir. Era necesario establecer una disciplina. Oigan pues, esto es maravilloso. Era ni siquiera un castigo. El castigo él mismo se lo impuso porque se desconectó de Dios. Pero aquí lo que está sucediendo es que Dios iba a establecer una disciplina en el hombre. Y quiero que leamos entonces lo que dice aquí la palabra. Y versículo 22, Génesis 3, 22. Y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y sabiendo el mal. Pero aprendido de una mala manera. ¿Ya? Es como que tú en el hogar le expliques a un niño cómo se reproduce la sociedad. Pero no es lo mismo que ven un vago de la calle perverso y se lo enseña a tu hijo. En este caso hubo una contaminación y entonces se iba a perpetuar aquella maldad en el hombre. Ahora pues, que no alargue su mano, ¿y qué dice? ¿Por qué? Porque iba a ser eterno y su maldad iba a ser eterna. De manera que el mal no iba a terminar jamás. A Dios le interesaba cortar el mal, no al hombre. Hasta el día de hoy, Dios tiene un interés maravilloso en que el hombre cambie, no destruya al hombre, sino que quiere que muera el mal en él. Porque Él quiere salvar a todos y cada uno de nosotros. Esa es su propuesta. Viva y coma y viva, ¿qué dice? Para siempre. Dios tuvo que entonces que decir, bueno, le voy a establecer una disciplina. ¿Qué Dios pudo haber destruido a ese hombre ahí, ¿no? Este es perverso, este es malo, no me hizo caso, fue un desobediente, vengo, lo quemo, lo destruyo y voy a ser otro hombre. Un hombre que no falle, no. Dios con esto no está destruyendo a Adán. Simplemente le está estableciendo una disciplina. Y es ahí donde yo quiero que logremos entender qué es lo que significa realmente disciplina. Acá sigue diciendo, y lo sacó, versículo 23... Lo sacó. ¿Quién lo sacó? ¿Fueron los ángeles? No. Ah, entonces, ¿quién aplica la disciplina? Es Dios mismo, hermano. La disciplina no es invento entonces de las autoridades de una iglesia. La disciplina no es idea de hombres. La disciplina viene de una mente que quiere que el hombre sea capaz de cambiar y ser salvo, que sea erradicado de su vida la maldad, el pecado y la desobediencia. Hay una intención maravillosa en Dios. Entonces viene Dios mismo y agarra a aquel Adán de la mano y le dice: Adán, yo te amo con todo mi corazón. Te equivocaste. Te voy a tener que sacar. Yo creo que si Dios fuera hombre, quizás lloró en su corazón. Tener que sacar a su criatura afuera. Porque cuando se establece una disciplina, no debe de gozar en aquello. Dice la palabra que Dios se duele del castigo. A Dios, Dios no quiere castigarte. Dios no quiere disciplinarte. Simplemente nosotros a gritos pedimos la disciplina. Hay algo que cambiar. Y veamos entonces que Dios toma de la mano a Adán y dice: y lo sacó Jehová del huerto del Edén. ¿Para qué? ¿Qué pretende Dios? Lo que le estaba diciendo, ahí en el Edén tenías todo. Ahí habían manzanas, ahí habían semillas, ahí habían animales, ahí había todo, era maravilla. ¿Y cuánto te costó, Adán? Nada. Ahora te vas a ganar. Esa es tu disciplina. Te vas a ir a ganar el pan con el sudor de tu frente. Es que nunca plantaste un manzano, Adán. Nunca plantaste un árbol, Adán. Yo lo hice para ti, dice el Señor. Ahora tú vas a llegar a aprender lo que significa realmente ganarse aquello, el sacrificio que significa, para que tú aprendas a valorar. Entonces, ¿para qué sirve la disciplina, hermano? Para que aprendamos a valorar lo mucho, lo grande, lo maravilloso que Dios te ha dado, sin que te cueste un centavo. Tú respiras, tú comes, tú caminas, tú miras, y tú tienes todas las virtudes tan maravillosas. Tienes más de 600 músculos trabajando y más de 200 y pico de huesos trabajando. Tus ojos trabajan a una velocidad fabulosa. Las emisiones se perciben a través de todos los sentidos. Eres maravilloso. Pero a veces se nos olvida eso. Se nos olvida que oímos. ¿Qué hay que hacer para que te recuerdes lo que vale el oír? Quédate sordo un par de días y a ver qué se siente. Quizás menosprecias un trabajo. Ah, ese trabajo aquí lo tienen a uno ahí apretado, y que aquí quieren abusar de uno, se quieren aprovechar de uno. Pierde ese trabajo entonces y vamos a ver qué pasa. Cuando Dios decide poner una disciplina sobre alguien, hermanos, no lo hace con mala intención, sino que lleva un objetivo maravilloso. Y es que el hombre pueda entender, es que el hombre nunca había agarrado un azadón, no sabía lo que era hacer un surco, no sabía cómo abrir y hacer un pilón y poner un árbol para manzana, nunca lo había hecho, no sabía qué era eso. Ahora Dios le dice: anda y allá, y vas a trabajar y vas a ver lo que significa todo lo que tienes. Vas a aprender a valorar todo lo que tienes. Muchos de nosotros estamos aquí, hermanos, en la iglesia, recibiendo de la fuente que Dios da. Y a veces no lo valoramos, hermano. A veces, hermanos, de verdad, da tristeza el menosprecio que tienen a veces en la palabra. A veces preferimos comernos un taco ahí en la tienda. A veces preferimos ir a que sea al mercado a comer. O perder el tiempo por ahí. Y no valorar lo que Dios nos da en este lugar. Dios puso en disciplina a Adán para que pudiera entender lo que significaba toda la provisión divina para su vida. ¿Me explico, hermano? Esto es maravilloso. Dice: y lo sacó Jehová del huerto para que lo labrase la tierra de que fue tomado. Este iba a vivir materialmente, iba a subsistir. Ahora espiritualmente estaba desconectado de Dios. Pero Dios lo seguía amando. Ahora viene y oigan esta frase. Y dice: echó, no ya había dicho que lo había sacado. Eso echó habla como que algo, te vas y te vas porque te vas. O sea, es mi condición, es lo que yo decidí, dice Dios. Dios mismo ahí nos dice, y voy a mandar unos ángeles para que te saquen del huerto. Es Dios el que establece la disciplina. Es Dios el que establece, hermanos, por el amor que nos tiene, establece sus fórmulas maravillosas. A veces por eso enfermamos, hermano. No lo tomes como castigo. Tómalo como el amor de Dios. A veces hay problemas económicos. A veces hay apreturas. Para que aprendas a valorar todo lo que Dios te da. Para que aprendas esa dependencia divina, la cual, hermanos, Adán dejó de tener con Dios. No había dependencia. En su capricho, en su ignorancia, se olvidó quién era su Creador. Y ese es uno de los reproches que Dios le hace al hombre precisamente en el libro de Romanos. Adoraron a las que amaron y adoraron a las criaturas antes que al Creador. Cuando el hombre se materializó, se dedica pues allá a sembrar. Aquí ya tuvo que salir a la tierra de donde fue tomado y dice, entonces echó pues fuera al hombre y lo puso al oriente del huerto del Edén. ¿Qué dice? No te me vas a poder colar de aquí, le dijo. Al huerto del Edén no puedes entrar si yo no quiero, dice Dios. Dios te está invitando al Edén. Dios te está dando la oportunidad de quitar esas espadas, oigan. Y que puedas regresar al Edén. Que podamos regresar a ese lugar maravilloso de provisión divina. Porque aquí dice, y puso espadas, él mismo las puso. Dice, y en el Edén, y puso querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. No era posible que el pecado permanezca para siempre. Dios tenía un plan perfecto para erradicar el pecado del mundo. Y para eso vino Jesucristo. He aquí el Cordero de Dios, ¿qué? Que quita el pecado del mundo. Cuando nosotros entendemos esto, no estoy viendo la ira de Dios sobre Adán. Estoy viendo, lo echa porque le tiene misericordia. Amén. Lo trata porque lo ama. Le hace reflexionar porque hay una inteligencia en esto. No es cosa casual, no es que simplemente ahí te vas y que te vaya bien. No, Dios sabía que había un trabajo. Dios estaba haciendo un trabajo que quizás no muchos valoramos. Cuando hablamos de disciplina bíblicamente, y quiero que lo logremos entender de esta manera, se refiere a una formación. Eso es disciplina, formación. ¿Verdad que es diferente al concepto que tenemos? Es educación. Es un proceso de educación. Dios nos está educando para ser mejores. ¿Me explico, hermano? Hay una, dentro del trabajo de la disciplina, hay restauración. Amén, hermano. Hay restauración. Cuando Dios pone una disciplina, Dios ya está pensando en tu restauración. El hombre no piensa de esa manera. Hay que se vaya a lo más profundo y que se acabe ahí, hermano. Ese es el pensamiento del hombre. Ese no es el pensamiento de Dios. Está hablando de restauración, de formación integral. Está hablando de consejo. Eso es disciplina. ¿Me explico, hermano? Consejo, disciplina. Es una guía. La disciplina es una guía para nuestra vida. Es para que nos encarrilemos. Pero el concepto del hombre es diferente. Es que me están humillando. La disciplina no pretende humillar a nadie. Amén, hermano. No pretende humillar a nadie. No pretende someter a la gente a la voluntad de la que impone la autoridad. Dios no quería obligar a que el hombre viniera. Dios pudo haber obligado a Adán y decirle, te venís acá, al Edén, y te vas a portar bien. Pero Dios no podía hacer eso porque le dio libre albedrío, le dio libre capacidad de decisión. Entonces Dios no se iba a ver sobre sus propias leyes. De manera que Dios viene y le orienta y no interpretemos entonces la disciplina como un castigo. Amén, hermano. Es un concepto falso que nosotros tenemos, aún dentro de la misma iglesia. Y cuando alguien entra en un proceso de disciplina, dice, ¡ah, le cayó! ¡Ah, qué bueno que le cayó! Y si le cae, ojalá que no se levante de ahí. Existe un extraño placer al ver quizás a alguien en disciplina. Pero el que está en disciplina, siéntase feliz. Porque es Dios el que le está formando. Es Dios el que te está educando. Es Dios el que está haciendo, pensando ya en tu restauración. Está pensando en que tú vas a superar una parte de tu vida que es esencial para que tú tengas éxito más adelante. Y cuando hay una disciplina, Dios te tiene preparado algo mejor. Amén. Solo que hay que superar algunas cosas. Y la disciplina ese objetivo tiene. De manera que es tiempo, hermanos, que cambiemos nosotros nuestro concepto de disciplina pensando que es un castigo. Yo lo puedo tomar como castigo. Tú lo puedes tomar como castigo y Dios lo hace como formación. Lo importante entonces dentro de una disciplina es que el hombre pueda llegar bajo el entendimiento propio y decir que perdí. ¿Sabes cuál es la mejor forma de que una mujer valore a un hombre o un hombre a una mujer? Déjelo por un tiempo. Y cuando va a estar allá, ¡ay, lo que he perdido! ¿Qué sé yo? ¿Verdad? A veces valoramos algo, ¿cuándo? Lo perdemos. Cuando uno tiene aquello en la mano, hermanos, tiene los beneficios, tiene los privilegios, tiene todo aquello maravilloso que Dios te da, no te das cuenta quién se lo dio, como que nacieron solo las cosas. Como que es fruto de tu forma buena de pensar y hacer, cuando es la misericordia de Dios por la que comemos, vivimos, vestimos, sobrevivimos sobre este mundo. Cuando Dios ve esta ignorancia nuestra, yo quiero que logremos entender. La disciplina entonces, hermanos, es fundamental en la vida de un cristiano. Si no hay disciplina, no hay crecimiento. Y quiero que logremos entender esto. La disciplina, hermanos, es la ausencia de disciplina causa disciplina y disciplinas causa un efecto de frustración en nuestra vida. Y esto es bien importante. A veces uno se propone metas, ¿verdad? A veces cuando acaba de pasar el fin de año, dice, este año yo me propongo a bajar 50 libras. Y cuando vemos aquellos pedazos de pan de ese tamaño, hermano, este año yo voy a hacer ejercicio, voy a caminar. Ay, pero una hora más de sueño está más bonita, ¿no? Hermanos, cuando fallamos a esos proyectos, entra en nosotros frustración. ¿Cómo se puede corregir eso? A través de disciplina. Amén, hermano. Tú quieres. Tienes que establecer disciplina dentro de ti para poder alcanzar objetivos, metas. Tú tienes que pensar en que tienes que imponer disciplinas a tu misma vida. Amén. Es que yo soy un fracaso y siento que Dios no me habla. Pero ¿y cuando oras? Es que no puedo, es que me duermo. Pues aunque sea dormido, pero lucha contra tu mente y haz esa idea. Esto que voy a hacer me va a ayudar a tener buena relación con Dios. Ora a Dios, clama a Dios. Te cuesta hacer buenas obras, te cuesta dar a alguien. Sácate el billete de la bolsa y dáselo a alguien. ¿Me explico? Haz esa disciplina dentro de ti. Y eso va a formar dentro de ti valores. Algo, hermanos, que realmente a veces nos preocupa. Y yo creo que ese es uno de los centros fundamentales de esta enseñanza. ¿Cómo, en qué momento la disciplina causa en nosotros, es importante? Hermanos, la disciplina, Dios se la dio a Adán cuando era pequeño espiritualmente. O sea, Dios no esperó que Adán progresara en su maldad. Dios a tiempo lo saca del huerto, le pone disciplina para que en su momento aquel hombre pudiera recapacitar. Estamos teniendo serios problemas dentro de la misma iglesia porque los padres ya no quieren disciplinar a sus hijos. Se ve como una falta de amor quizás, se ve como una ingratitud, y estamos teniendo grandes fracasos dentro de la misma iglesia del Señor, porque somos incapaces de imponer disciplinas a nuestros mismos hijos. Nuestros hijos se han levantado contra los padres, nuestros hijos han tomado el camino de la rebeldía como la mejor opción, y los padres de familia, ah, pobrecitos que son jóvenes, ya lo sé. Son jóvenes, pero ¿qué vas a hacer tú? ¿Cuál es tu compromiso? ¿Quieres que este joven que hoy no corriges, no disciplinas, quieres ir a visitarlo a un hospital? ¿Quieres irlo a visitar a una prisión? ¿O quieres verle en una gaveta de una morgue? Tú escoges. Qué importante es entender esto, mis hermanos. La disciplina no es idea de los hombres. Es idea de Dios. Dios estableció desde el principio la disciplina como una forma de corregir el camino equivocado del hombre. Amén, hermano. Hermanos, de verdad, estamos teniendo, hermanos, una cultura de desgracia dentro de nuestra sociedad porque la disciplina ya no existe. Los alumnos en las escuelas ganan por default. Es que pobrecito. Hay que hacerlo ganar. Y hacen curvas ahí, matemáticas, y todos ganan. Qué fácil la vida. Y el patojo tiene que enfrentarse a un trabajo, a una situación, no sabe nada. No, pobrecito, ahí le voy a hacer yo la tarea. ¿Cuántos padres de aquí no le hacen la tarea a los hijos? Ese es un error craso. Es un error grave. Mejor sácalo de la escuela, ponlo a sembrar papas, mejor. Lo pones en la escuela y hace la tarea. No eres capaz de ponerle disciplinas. Que él sepa que tiene que tener responsabilidades. Ante la sociedad, ante los padres que le están dando todo y ante él mismo. La disciplina entonces no se hace por odio, no se hace con ira, no se hace con rencor. La disciplina se aplica de una manera sabia e inteligente en el sistema que Dios ha evaluado acá. Y esto es importante. Al hablar entonces, hermano, de esto, quiero decirte que aún las limitaciones físicas no deben de ser una razón para que nosotros limitemos de corrección a nuestros hijos. ¡Ah, es que pobrecito es medio tonto! ¡Ah, bueno! Pues hay que ponerlo listo. Y si no lo pones listo, ¿tú quién lo va a poner? Allá en la cárcel se lo van a poner. Después de que lo rapen y lo abusen de él. Entonces vamos a ver si se despierta. Qué importante es que entendamos entonces que la disciplina no debe respetar tanto la limitación física de alguien. Hay una historia de una niña que llega ante una autoridad y le dice... La madre le regaló esta pintura que hizo mi hija. Y llega ante esa autoridad, y la autoridad, pues, es una autoridad en pintura. Y le dice, bueno, pues sí, está bien, le dijo. Está bien, pero como quien dice, no muy bien. ¿Y por qué me la traes? ¿Por qué me la regalas? Ah, porque esta niña recibió tratamiento de talidomida. Y no tiene piernas y no tiene brazos. Y con su boca toma el pincel y pinta. Se disciplinó de tal manera que el pintor dijo, ni con mis dos manos, ni con mi boca sería capaz yo de hacer semejante obra de arte. Nosotros hacemos inútiles a nuestros hijos. Hacemos inútiles a los hermanos de la iglesia. Hacemos inútiles a todos los que están a nuestro alrededor porque no establecemos normas, disciplinas, conductas correctivas en la vida de cada uno. Y el fracaso es inminente.
No hay para dónde. Es que no estoy hablando de odio. No estoy hablando de agarrar y hostigar a un hijo. Y vamos a leer algunos pasajes que hablan claramente al respecto de esto. Aquí estamos viendo, hermanos, y quiero que veamos en Proverbios 18, Proverbios 19, Proverbios 19, versículo 18. Amén. Castiga a tu hijo, ¿qué dice? En tanto que ¿qué? Ya en la cárcel ya no. Ya descerebrado por un accidente en una motocicleta, ya no. Y en una silla de ruedas, ya no hay esperanza quizás. Mientras hay esperanza, mas no se apresure tu alma, ¿para qué? Aleluya. Ese es el sentimiento de Dios. Corregir sin destruir. Amén, hermano. Nosotros como pastores de la iglesia, y no digo solo yo, los cuatro hemos pasado por disciplina. Y yo doy gloria a Dios por esa disciplina. Porque esa disciplina forma en uno nuevos valores, nuevo entendimiento, nueva visión. Y podemos avanzar en el camino de la fe, en el camino a Dios. De manera de que la idea no es destruir. La idea es que estamos corrigiendo, pero estamos dando esperanza. Te tuve que corregir, mijo, pero tienes que seguir adelante. No te vas a quedar tirado en el camino. ¡Tú levántate! ¡Ese es mi Dios! Amén, hermano. Que nunca en los momentos difíciles, en los momentos, porque hermano, la disciplina aquí en la iglesia la hemos tenido desde el inicio de acá de la iglesia. No una vez, muchas veces, hasta el día de hoy. Porque amamos el alma y porque Dios ama nuestra alma. Acá dice, mas no se apresure tu alma para destruirlo. Vamos a ver aquí adelante, Proverbios capítulo 22, 6. ¿Qué dice, hermanos? Y aun cuando fuere viejo, ¿qué dice? No se apartará de él. Versículo 14. Fosa profunda en la boca de la mujer extraña, aquel contra el cual Jehová estuviera airado caerá en ella. Hay que evitar eso, ¿eh? Nuestros hijos, hermanos, blasfeman contra Dios delante de nuestros ojos. Esta comida no sirve. Tiran el plato. Gritan a sus padres. Y nos quedamos callados. Ay, mijito, ahí te la voy a calentar otra vez. No, hombre, no es así la cosa. Mi suegra tenía a su hija, una su hija que no le gustaba comer, y le ponía el desayuno, y aquella así lo jugaba, ¿eh? Ah, vaya. Se le ponía nada más una ollita caliente ahí, y ahí le tenía la comida. Apúrate, mija, porque ahí viene el almuerzo, dice. Y no la levantaba de ahí. Y apúrate, mija, porque ahí viene la cena. Hermanos, si no establecemos términos de disciplina, no hay una sociedad que sea respetuosa de ningún valor. Los padres estamos jugando un papel decorativo dentro de nuestros hogares porque no entendemos lo que es disciplina. Preferimos escuchar la voz de un psicólogo o de un psiquiatra, el cual la vida de él es frustrada, 10 veces divorciado, quizás un psiquiatra que consume drogas, quizás etcétera. ¿Y qué consejo podemos escuchar? Aquí en la bendita palabra de Dios está el consejo perfecto para tu vida. Y la palabra de Dios establece claramente, dice versículo 15, ahí mismo en el 22, la necedad, que dice, está ligada al corazón del muchacho, más que dice, mas la vara de la corrección la alejará de él. Amén, hermano. ¿Y entonces por qué no corriges? ¿Por qué no disciplinas?
No se trata de estar dando el látigo a los hijos todo el día, hermano. Hay muchas formas de disciplinar. Quítenle lo que más le guste. Póngale a hacer otros trabajos, no lo tenga de haragán. Hay muchos muchachos que están de haraganes en la casa, hermano. No le dan responsabilidades. Creen que el pan viene del cielo. Viene del cielo, pero hay que sudarlo. Amén, hermano. Dios lo da, pero hay que trabajarlo, porque Dios puso al hombre afuera. ¿Para qué dice? Para que lo labrase, para que lo ganase con el sudor de su frente. Nuestros hijos no valoran absolutamente nada. Y si le das un billete de a 5, dice, y eso no me alcanza. Anda a cuidar las gallinas y los pollos, y entonces te voy a otros 5 billetes. Nos cuesta entender, hermanos, esa formación, esa disciplina que tenemos que establecer en la vida de nuestros hijos y en los que están a nuestro alrededor. 22, 24, no te entremetas con el iracundo. Oigan, nuestros hijos andan con malas amistades y nosotros no decimos nada. Ni te acompañes con el hombre de enojos, no sea que aprendas sus mañas, sus maneras, dice. Y tomes lazo, ¿qué dice? Para tu alma. Hermanos, todo esto que estamos viendo es palabra de Dios. No es invento de la iglesia Avivando la Fe. No son extremismos. Estamos hablando de una disciplina. Estamos hablando de establecer normativas dentro del hogar, dentro de la iglesia, dentro de mi trabajo y dentro de mí mismo. Amén, hermano. El hombre que no tiene disciplina, hermanos, vive una vida desordenada y frustrada, porque no logra alcanzar absolutamente nada. 29:15, siempre de Proverbios. Dice, la vara y la, ¿qué dice? Corrección, ¿qué dice? Dan, ¿qué dan? Más el muchacho consentido, ¿qué dice? A tu papá le voy a decir. Y te lo voy a decir. Y le dice el otro día, y el otro día, y el otro día. Y no se lo dijo. Estamos mal, hermano. Es que le va a regañar al muchachito. Que si está mal criado, que lo regañe. Que cambie. Que lo discipline. ¿Me explico, hermano? Qué importante es que logremos entender, hermanos, entonces, que hay parámetros bíblicos, los cuales nacen de Dios y no nacen de nosotros. ¿Amén, hermano? No son ideas humanas. Qué importante es pensar, entonces, hermanos, que a veces se nos pasa la mano también. Y la palabra es muy clara y sí nos dice, no provoquéis a ira a vuestros hijos. Cambien de estrategia. Den responsabilidades. No todo el tiempo, te voy a pegar y te voy a pegar y nunca le da. No, cambie de actividades. Cambie de formas. Discipline. No destruya. ¿Me explico, hermano? Si ustedes logran eso, hermanos, van a estar logrando un gran avance dentro de sus familias, dentro de sus hogares, y tus hijos no te van a avergonzar. A veces nos hemos vuelto unos alcahuetos, ahí en el colegio. Les contaba la vez pasada, hermano, tremendo eso. Un muchacho había dicho malas palabras ahí en el baño, refiriéndose a un maestro. Y la maestra lo oyó. Le dije, ¿qué te pasa, hijo? ¿Qué es vocabulario eso es? Y qué sé yo. Y lo mandó a llamar a la mamá. Y la mamá llegó al colegio. Y llegó enfurecida. ¿Y qué pasó? ¿Y qué le dijeron a mi hijo, pues? ¿Y por qué? ¿Y de qué lo acusan? Pues dijo esta palabra. Y hay testigos de lo que dijo. Y la mamá se puso, pero furiosa. ¿Verdad, mija? Le dice. Las maestras creyeron de que estaba había justicia en ella, ¿va? No te he dicho hacer lo que yo hacía. ¿Por qué no te agachaste y viste quién estaba ahí si no estaba la maestra? Le dice. Estas alcahueterías ridiculizan a Dios. La falta de respeto. Es que ese diácono parece no sé qué. Y ustedes consienten esas cosas. No respetamos la autoridad, no respetamos nada. No formamos valores en nuestros hijos y eso nos va a llegar a la destrucción. Estamos viviendo, hermanos, una etapa bien difícil en la sociedad, en la cual hay un fenómeno que hablaba precisamente en una frase célebre que decía las trampas de la moral. Hay verdaderas trampas de la moral, hermano. ¿Y cuáles son todas esas trampas? Hermano, estamos hablando de redes sociales, Facebook y Instagram y toda esa basura que está contaminando la mente de nuestros hijos y nuestras mentes, nuestra moral, está en el suelo. Cada uno de nosotros debemos tener experiencias para poder tener buenos frutos. Somos incapaces de poner una disciplina a un hijo. He contado la historia que nos sucedió alguna vez con mi hijo. Quebró un par de vidrios a un vecino, ¿no? Chulo el muchachito. Bueno, le dije, ¿qué pasó? Pues llegaron las vecinas, él no me dijo nada, llegaron las vecinas y dije, mire, fíjese que su hijito, que no sé qué, que quebró un vidrio, que no sé. Ah, bueno, le dije, está bien. Total que lo llamé y su respectiva dosis y regaño. Le dije yo, mira, le dije yo, vas a ir a pedir perdón y vas a trabajar para poder pagar esos vidrios. Y vas a ir a pedir perdón a la gente que quebraste esos vidrios. Y se me quedó viendo, ¿qué pasó? Y te vas, hay un muchacho que trabaja conmigo y te vas con él, yo no voy a... Que él dé la cara, no va a ser su padre el que da la cara, va a ser él que... Y él estaba, no estaba muy grande. Él va a ir a dar la cara, que él aprenda a tener responsabilidad de sus actos. Total que llegó y fue a pedir allá a la vecina, sí, que perdóneme, que yo quería el vidrio y que se lo va a pagar y qué sé yo, ahí estamos. Lo más tremendo de esto es que como al mes me estaban llamando a mí al juzgado. Que era contra los derechos del niño, porque pobrecito el niño. ¿Cómo es que lo había humillado yo de tal manera que lo había avergonzado delante de la gente? Total que me llamó el juez y tuve que ir a comparecer ante el juez. Y el juez me dice, mire, ¿y qué pasó? Me dice. Pues yo corrijo a mi hijo, le dije yo, al juez. ¿Y qué tal que lo fuimos a sacar del colegio? Porque estaba en el colegio. Y cuando llegó, y vos sos la víctima, le dijo el juez. Y sí, me dijo. ¿Y qué, estudias? Sí, y en no, un colegio. ¿Y qué? ¿Y tu papá qué te da? Y total, que todo lo tenía y qué sé yo. Y tu papá te mandó a pedir perdón. Y tu papá te mandó, qué sé yo. Sí, hijo. ¿Y qué pensás vos? Es que mi padre me ama, dijo. Y quiere que yo sea alguien bueno. Y el juez, usted, se levanta de sus días. Y me dice, se levanta y me da la mano. Así debe ser la conducta de los hombres, me dice. Lo felicito. Y esta demanda, dijo, va a la basura. Y que vuelvan a venir esas doñitas, no dijo doñitas. Y aquí las espero yo, me dijo. Corregir a un hijo. Si en nuestra sociedad se corrigiera un hijo de esa manera, la sociedad sería diferente, me dice. Así que vaya y siga corrigiendo, porque eso es bueno. Qué importante es que entendamos entonces esto, hermano. Son experiencias vivas que hemos tenido. Y tenemos que lograr entender también de que tenemos que hacer responsables a nuestros hijos aún de su propia salvación. ¿Cuál es la meta en la vida de tus hijos? ¿La meta qué? ¿La chamusca? ¿La meta es ponerse una playera del Messi? ¿Cuál es la meta de tu hijo? ¿Llegar ahí con los videojuegos y avanzar y ser el campeón? ¿Cuál es la meta de tus hijos? Tú tienes que establecer metas en tus hijos. Y tienes que establecer una meta, la meta principal para tus hijos debe ser la salvación de su alma. Amén. Cuando alguien logra entender el valor de su alma y el precio que Cristo pagó en la cruz del Calvario, somos felices. Enséñenle las doctrinas de la iglesia, las doctrinas del arrepentimiento, la fe en Cristo Jesús, el bautismo en agua, el bautismo en el Espíritu Santo. Háganlo, hermanos, háganlo. Dios se los va a demandar un día. Corríjanlos. Hay que hacer los cambios necesarios y para eso necesitamos corrección. Hay que motivarlos, pero no hay que acuchucharlos. Hay que ayudarlos en sus momentos difíciles, hay que escucharlos. Yo creo que Dios es fiel y va a responder cuando tú
honras a Dios a través de la obediencia a la palabra. Termino Apocalipsis 3:19. Dice así: yo dice, ¿qué dice? Reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Yo aquí estoy esperando la justicia, dice Dios. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Hay escenas bien crueles. Quizás ver una madre, un padre inclinando y llorando sobre la cabeza de un féretro, de un hijo que se perdió, y reprocharse dentro de sí, pude haber hecho algo. Esas cosas son dolorosas. Hay un momento en que ya no se puede corregir. Hay un momento en que se pasó la oportunidad. Pero mientras tengas tiempo, tengas oportunidad, que Dios te dé la sabiduría para poder dar lo mejor de ti, honrando a Dios. Que Dios les bendiga en esta noche, hermanos. La paz de Dios con cada uno de nosotros. Amén.